Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Era de justicia volver las cosas a su estado natural. El asunto se había demorado más de la cuenta. El príncipe Paul, al que hacía años que nadie deparaba tal tratamiento, lo asumía como un deber de la sangre. No había tenido hijos y sabía que sus únicos descendientes iban a ser sus obras. Pero él distaba de ser un artista, por mucho que apreciase el arte. Durante los 11 años que permaneció confinado en solitario en prisión, a instancias del nuevo gobierno comunista de Hungría, pasó el tiempo rememorando sus lecturas predilectas y, sobre todo, la música, aquellas sinfonías que debían su existencia a sus antepasados. Fue una paradoja que el fin de la guerra le sorprendiera en Hungría, donde todas sus posesiones le fueron requisadas. A la sazón, tenía muchas más repartidas en diversos países como consecuencia del desmembramiento tras la Primera Guerra del Imperio Austrohúngaro. Así que cuando los húngaros se levantaron contra la Unión Soviética en 1956, fue puesto en libertad aprovechando la confusión del momento. Tal vez sus carceleros esperaban que hablase bien de ellos si las tornas cambiaban, pero no lo hicieron. Los tanques soviéticos entraron en Budapest y aplastaron toda esperanza, aunque como curiosidad no volvieron a poner en pie las estatuas de Stalin que las masas derribasen. En todo caso, para entonces él ya estaba en Austria, nuevamente bajo el título de príncipe, reclamando la propiedad de sus tierras. La justicia se la otorgó y así se vio nuevamente a un Strzelecki paseando por Eisenstadt. Ahora todos los miembros de la familia estaban repartidos por Europa. Su primo Janos, por ejemplo, que era de su misma edad, había sido el único en votar en el Parlamento contra la deportación de los judíos en Eslovaquia en 1942, y a pesar de ello fue acusado tras la guerra de colaboracionista y sentenciado a prisión perpetua que aún cumplía. Pero era Paul el que, por línea sucesoria, había heredado todo el inmenso legado familiar. Inicialmente era el fideicomiso, pero los cambios legales le habían convertido en heredero universal, lo que creó no poco resentimiento entre los suyos. Y al menos en Austria ya sabía que nadie le privaría de él. Recibió un par de visitas de la policía, pura rutina, para preguntarles sobre sus contactos en la guerra. Parece que sus explicaciones les dejaron satisfechos y dejó de ser sospechoso. Contrató por entonces un administrador y decidió gestionar adecuadamente su legado. Había muchas partituras que rescatar, ordenar y llevar a la imprenta. Espacios que restaurar y otras muchas cosas. Su esposa Melinda también le ayudaba. La primera vez que visitaron el Palacio Strzelecki, no contaban con escaleras ni personal suficientes para recorrer las cortinas de la sala Haydn, y le mostró a la luz de una linterna los frescos del pintor del siglo XVII, Carpóforo Tenkalla, inspirados en el Asno de Oro de Apuleyo. El haz de la linterna recorría enloquecido todas las paredes de la sala hasta que fue a darse de bruces con un rostro marmóreo que lo sobresaltó, pero no era sino un busto del compositor que daba nombre a la sala. ¡Hombre, maestro!, lo saludó Paul, y cayó entonces en la cuenta de algo que tenía pendiente: su aportación histórica. Ya se había interesado por el tema en 1938, pero los trámites fueron tan lentos que, para cuando se quiso dar cuenta, estalló la guerra y no hubo nada que hacer. Suponía que seguiría donde antes. La documentación que reunió entonces se había perdido en Hungría, pero ¿acaso el administrador podría ayudarle? Decidió llamarle. Para su sorpresa, el administrador se presentó con un insólito documento: la confesión de Joseph Karl Rosenbaum. Secretario de los Strzelecki a principios del siglo XIX, llegó a entablar buena relación con Haydn y este le ayudó a la hora de obtener el consentimiento de la familia para casarse con la soprano Therese Gassmann. El documento, redactado como una suerte de expiación antes de morir, revelaba cómo Rosenbaum, en connivencia con el gobernador penitenciario de la Baja Austria, Johann Nepomuk Petter, había sobornado al sepulturero del cementerio Hundsturm a principios de junio de 1809 para lograr su oscuro propósito. La culpa la tuvieron los estudios de Franz Josef Gall, proseguía Rosenbaum, que me obnubilaron hasta el punto de querer discernir los secretos de la sabiduría y qué rasgos físicos hacen al hombre más inteligente, y el maestro Haydn era el hombre más inteligente que yo conocía en el mundo. Estudiaron sus habitáculos craneanos y dedujeron que el canal donde se generaba la música era más profundo de lo habitual. Luego, él ahí, la razón de su extraordinario don. Una vez examinado, echaron a suertes la custodia del preciado objeto. Le tocó en gracia a Petter, que ya tenía en su casa una colección de cráneos ilustres. De hecho, invitaba a sus amigos a tomar el té con personalidades famosas. Naturalmente, Haydn era la estrella. Lo guardaba en una lujosa urna forrada de terciopelo y decorada con una lira labrada en plata. Así permaneció unos 10 años hasta que Petter, arruinado por el juego, se vio obligado a vender todas sus propiedades, incluyendo sus famosos cráneos. Rosenbaum entonces reclamó la custodia para sí, puesto que en ningún momento habían hablado de propiedad. Mas tuve la mala suerte, proseguía su confesión, de que en aquella época, a los 12 años de la muerte de Haydn, el príncipe Esterházy decidiera exhumarlo y sepultarlo en Eisenstadt. La cuestión es que al desenterrar su féretro comprobaron que no tenía cabeza. Las sospechas recayeron enseguida sobre Petter y sobre mí. El príncipe Paul tenía la sensación de estar leyendo una novela más que un testimonio real. Rosenbaum continuó relatando cómo de improviso los guardias se presentaron en su casa y tuvo que ocultar a Haydn entre los muslos de su mujer, la soprano Therese Gassmann, que se metió en la cama y fingió estar afectada por los dolores del ciclo. Los guardias la dejaron en paz y tras no encontrar nada se marcharon de la casa. Pero Rosenbaum no se quedó tranquilo. Sabía que volverían, o sea que no tuvo idea mejor que sobornar a otro sepulturero para que le consiguiera una nueva calavera. Ignoraba de quién. Fue esa la que hizo llegar al príncipe Esterházy, que encolerizado lo despidió de su servicio y luego introdujo aquella cabeza en el nuevo féretro del compositor ya en Eisenstadt. El documento finalizaba con la confesión de que había legado el cráneo auténtico a Petter para que éste lo restituyese. Pero no había noticias de ello. Sin embargo, el administrador contaba con otros testimonios escritos que confirmaban que Petter lo había cedido a un tal doctor Heller, que a su vez se lo vendió a otro doctor, Rokitansky. En 1895 decidió donarlo a la Sociedad de Amigos de la Música. Fue allí donde lo encontró, para su sorpresa, el musicólogo Karl Geiringer, que se hallaba trabajando en una monumental biografía del maestro. Decidió ponerlo a su cargo y de vez en cuando lo sacaba para sorpresa de los estudiantes y lo limpiaba concienzudamente con cera. Geiringer, de origen judío, se había exiliado a Estados Unidos, donde era profesor universitario. El administrador le mostró al príncipe una carta suya confirmando la veracidad de la historia. Pues manos a la obra, se dijo el príncipe. Y tras no pocas gestiones, logró que el cráneo de Joseph Haydn le fuese transferido desde la Sociedad de Amigos de la Música. «Hoy hemos perdido la cabeza», parece ser que dijo con tristeza al ver cómo se la llevaban algún ilustre miembro. Paul Esterházy en persona la depositó en la tumba de mármol que había mandado construir en 1932 para cuando llegase este día. Al abrir el ataúd, cerrado por última vez 111 años atrás, se sorprendió al encontrar entre los huesos otra calavera. Claro, le hizo ver el administrador, la falsa que devolvió Rosenbaum. Nunca sabremos de quién se trata. y se inclinó para sacarla del féretro, pero el príncipe le detuvo. Contempló la del gran compositor entre sus dedos. Después de reflexionar, se dijo: «¿Qué más da? Que siga aquí. Se harán compañía para la eternidad. Seguro que tendrán muchas cosas interesantes que contarse». Y depositó el preciado objeto en el interior de la caja. Y ese es el motivo por el que Joseph Haydn es el único compositor del mundo que yace con dos cabezas en su morada final. Sinfonía de la mañana.